Amado Padre, queremos honrarte, glorificarte, Señor. Queremos confesar cuánto necesitamos de ti. Padre, al abrir tu palabra, rogamos que nos hables. Rogamos que tu Santo Espíritu obre con poder, Señor. Rogamos que en tu gracia perdones cualquier pecado que pueda estar obstruyendo nuestra comunión. Y que nos des una vez más de tu gracia para volver a casa transformados. Señor, necesitamos de ti. Te lo rogamos y te lo pedimos solamente en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tienen sus hojitas, por ahí tenés los calendarios. El tema que nos toca hoy, es todo un tema. Yo quiero primero que veas que agarro mi celular, vos podés hacer lo mismo, apagalo, ponelo en vibrador y disponete a que el Señor nos hable y nos enseñe sobre un tema difícil. Dice el título de la hojita, ¿la tienen la hojita? Perfecto, ¿no? Dice, la clase de vida que Dios bendice. Yo voy a confesarles algo, es para mí muy difícil abordar un tema así, porque tenemos un gravísimo, gravísimo conflicto con la bendición de Dios. Si este mismo título se diera en 10 iglesias distintas, las 10 iglesias lo predicarían de una manera radicalmente opuesta. Por eso a mí me gustaría tomar un tiempo previo a todo lo que figura en su hoja, para que podamos comprender de una manera rápida, breve pero importante, algo más acerca de la bendición de Dios. Muchas veces, el conflicto yace aquí. El problema es que evaluamos la vida, pensamos en Dios, en su bendición, miramos la vida alrededor, miramos lo que nos gustaría que pase, lo que nos pasa, y la bendición se transforma en un conflicto, en un concepto equivocado acerca de Dios. Miren, yo hoy estaba, no sé cuántos hicieron su hora silenciosa, pero acompáñenme, antes de cualquier cosa, Salmo 119. Claro, uno dice, no, pero pará, yo hice mi hora silenciosa y era el Salmo que... Claro, dice, ¿qué pasó? Este muchacho... Bueno, lo que pasa es que está en la misma hoja. Entonces aproveché y pispié un poquito el Salmo 119. Y fíjate lo que dice Salmo 119, 169. Es más, lo vamos a leer juntos, ¿eh? Salmo 119, 169. A la una, a las dos y a las tres. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a... Fíjate qué importante el final. El salmista dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. No es que vos y yo armamos nuestra opinión de qué es bendición y decimos, bueno, ¿te parece bien? Me parece bien, firmamos, esto es bendición. No es que vos y yo miramos una vida y decimos, ah, mira, ¿qué opinás? Sí, bendición, listo. La palabra dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Debemos permitir que el Señor en su gracia borre, quite nuestra opinión de lado y nos dé en su bondad entendimiento conforme a su palabra. Porque cuando los conceptos que gobiernan la vida no están fundamentados o no están fundamentados en su palabra, perdóneme que se lo diga, no sirven de nada. No vale nada. Es lo mismo, y yo doy siempre el ejemplo, hoy es un gran día para dar el ejemplo, que yo les diga, vieron qué bien que estoy del pelo, ¿no? Mi esposa me compró un aloe vera nuevo que da... Y vos, una vez más, el otro día hablaba con alguien que me decía, vos hacés los mismos chistes que se ríen igual. Vos me vas a decir, pobre muchacho, no se da cuenta de lo pelado que está. Con el pelo no es grave. Con temas importantes como la bendición, es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo que estemos mirando y esperando cosas de Dios que quizás nunca vengan. Es terrible que estés acá sentado preguntándole y cuestionando a Dios, ¿por qué? Cuando en realidad no es lo que Él promete. Necesitamos detenernos y hacer un breve, breve recorrido, para luego sí ir al apunte, y que podamos, por medio de un capítulo que nos servirá de ilustración, aprender algo acerca de la bendición, porque no podemos mirar la vida que Dios bendice sin entender antes qué es bendición. Acompáñenme, fíjense por ejemplo en Génesis capítulo 1. Voy a recordar, aunque ya lo dije, esto no está en tu apunte, si querés lo podés agregar, si querés podés simplemente escucharlo. Génesis capítulo 1 verso 22, la primer palabra de Dios al hombre, Génesis 1 22, dice: y Dios los bendijo. La palabra hebrea para bendición significa arrodillar, bendecir, ser bendito. Y extrañamente, podría no mencionarlo, pero no puedo, la misma palabra hebrea se usaba para maldición. Claro, cambiaba todo el contexto. Aquí Génesis 1.22 se usa esta palabra hebrea que en la Biblia aparece en el Antiguo Testamento 330 veces. La bendición tiene muchos aspectos, y yo quiero, muy breve porque no tengo el tiempo, intentar mencionar algunos de estos. Uno es cuando Dios bendice al hombre, por ejemplo aquí, Génesis 1.22, por ejemplo Génesis capítulo 12, dice Génesis 12.2: y haré de ti una gran nación, o una nación grande. ¿Con quién está hablando Dios aquí? Sí, bueno, en realidad está hablando con Abraham, pero la promesa se extiende a Israel, y dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Claro, un aspecto es cuando Dios bendice al hombre. Allí tenemos que entender el significado de la palabra bendecir en el Antiguo Testamento, que es de lo que estamos hablando, y luego iremos al Nuevo Testamento. Pero también la palabra muchas veces se utiliza, por ejemplo, no lo vamos a buscar, pero en Génesis capítulo 28 o en la bendición de los patriarcas, muchas veces se utiliza el concepto de un hombre bendiciendo a otro hombre. De hecho, nosotros decimos, orando por alguien: Señor, te pido que tú le bendigas. Entonces tenemos que hacer este recorrido breve pero importante. ¿Qué significa la bendición cuando un hombre bendice a otro hombre? Cuando un mortal pide de Dios la bendición para otra persona, es una expresión de deseo, es buscar de Dios, suplicándole a Dios para que en el futuro Dios derrame de su favor en la vida de esta persona. Claro, tenemos que entender que también hay otro aspecto en cuanto a la bendición. Fíjate, por ejemplo, Nehemías. Y yo les pido perdón, ¿eh? Les pido perdón porque estoy solo mencionando cosas que cada una de ellas debería tomarnos, no sé, un mes de estudio. Pero Nehemías, capítulo 9, versículo 5, nos va a dar otro aspecto. Mencionamos Dios bendiciendo al hombre, mencionamos que en la palabra también aparece este concepto de hombres pidiendo la bendición por otros hombres. Fíjate, Nehemías 9:5. Y dijeron los levitas, vos decís, hay que leer los nombres, hay que leerlos: Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Zebanías y Petaías. Tened misericordia de tus hijos, no elijas ninguno de estos hombres, de estos nombres. Levantaos, bendecid a Jehová. Y acá viene una complicación más. No solo Dios bendice al hombre, no solo el hombre pide bendiciones por otros hombres, sino acá dice: bendecid a Jehová. ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Qué significa que yo bendiga a Dios? ¿Está mal el concepto? Obviamente que no. Si no, no aparecería tantas veces en la Biblia. ¿Qué significa que vos y yo bendigamos a Dios? Es una expresión de alabanza y gratitud. Por eso hay muchas canciones. De hecho, uno de los salmos que cantamos muchos años dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Estamos expresando alabanza a Dios, gratitud a Dios. Ahora, brevemente, Nuevo Testamento. Vos decís, ¿esto nos conducirá a algún lado? Nos conducirá, sí, fíjate, acompáñame. Hechos capítulo 3. Vamos a hacer un brevísimo paneo de la bendición en el Nuevo Testamento. Y yo quiero hacerlo rápido porque luego quiero detenerme un poco más en un capítulo del libro de Génesis que usaremos para aprender más sobre la bendición. Porque no podemos mirar de ninguna manera la vida que Dios bendice sin entender fehacientemente y bíblicamente qué es bendición. Claro, aquí la palabra cambia porque en el Antiguo Testamento es hebreo y en el Nuevo Testamento es griego. La palabra que más se usa para hablar de bendición es la palabra eulogeo. ¿Y sabe por qué se la digo? Porque de ahí viene nuestra palabra elogiar, hablar bien. Dice Hechos capítulo 3, verso 25, Allí la palabra aparece. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Allí se hace mención al pasaje que leíamos de Génesis. Claro, muchas veces debemos detenernos y entender que cuando Dios nos bendice significa una cosa, cuando nosotros pedimos bendición para con otros significa otra cosa, y cuando el hombre bendice a Dios es otro el concepto. Si no nos detenemos a pensar esto, si no nos detenemos a aprender qué significa bendición, es imposible. Yo luego al final les voy a contar cuál fue para mí el máximo freno en este tema, porque el título es La vida que Dios bendice. Y yo les digo la verdad, me parece que el título está muy bien, el tema está excelente, y creo que el Señor nos lleva por algunas crisis para enseñarnos verdades que de otra manera no aprenderíamos. Miren, yo les voy a leer una definición que me encantó de bendición. Pero como estamos ahí en Hechos, yo te voy a pedir que me acompañes a un texto más. Primera Pedro, capítulo 3. Porque ahí, Primera Pedro 3:9, aparece otro concepto. Y luego me voy a detener ahí en el libro de los Hechos y vamos sí a tener la definición que quizás puedas anotar ahí en tu hojita, antes de todo lo que te figura. Primera Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredases bendición. La palabra bendiciendo significa hablando bien. ¿Hablando bien de quién? Bueno, en este contexto está hablando de unos a otros. Dice: no devolviendo maldición por maldición, sino bendiciendo. Pero te vuelvo a llevar, y ya después quédate tranquilo que nos quedamos en Génesis, ¿eh? Anda a Hechos capítulo 3. Y ahí leemos el último versículo y te desafío a que anotes esta definición. Porque necesitamos comprender qué significa que Dios bendiga una vida. ¿Qué es que Dios derrame su bendición? Dice Hechos capítulo 3, versículo 26. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este quizás será el texto desde donde partir, y desde donde, luego de haber hecho esta breve reseña, entender este concepto de un Dios que bendice la vida, de un Dios que bendice al hombre. ¿De qué significa que Dios bendiga al hombre? ¿De cómo es esta bendición? Porque ordenando el entendimiento conforme a la palabra nos va a librar de tantos males. Mira, anótala, a mí me encantó, dice así: bendición es la intervención divina, libre, soberana y llena de gracia, en la cual Dios extiende sus favores hacia el hombre, siempre con un componente espiritual y eterno. Vos decís, imposible que la note. La digo de nuevo. Tienen que copiar más rápido. La intervención divina, libre, soberana y llena de gracia, en la cual Dios, te rendiste, está grabado igual, ¿no? Extiende sus favores hacia el hombre, siempre con un componente espiritual y eterno. ¿Es una bendición un trabajo nuevo? Sí. ¿Es una bendición una esposa? Uno dice, a ver. Y otro, después de años de casado, dice, sí. ¿Es una bendición un marido? Sí. ¿Es una bendición los hijos? Sí. Pero aquí vamos a detenernos a pensar, más allá de todas esas bendiciones que nos rodean. El himno dice bendiciones, ¿cuántas tiene ya? Bendiciones, Dios te manda más. Pensar en este Dios que cuando quiere bendecir la vida siempre hay entrelazado un componente eterno. Y la realidad, no hay una razón por la cual Dios bendija. La razón es Dios. Dios bendice porque Él es libre, es soberano, es eterno, porque Él es un Dios de gracia. Claro, cuando pienso en la vida que Dios bendice, no puedo darle ninguna lista, ¿eh? Porque ¿sabe cuál es el máximo freno para hablar de una lista y decir, bueno, Dios, que yo miro mi vida y digo, Señor, ¿cuánto me bendices? Y no hay nada, nada de esa lista en la vida. Hay tanto por lo que tengo que arrodillarme, agradecer, llorar. Hay tanto que debo confesar, y si pienso en mi vida, no encuentro ninguna razón para tu bendición. Claro, ahora nos detenemos en Génesis 26. Y ahí vamos a aprender, con la guía y la asistencia del Espíritu, algunas características en cuanto a la bendición. Es un capítulo magnífico. Es un capítulo que el Señor ha utilizado, por lo menos en mi vida y la de mi esposa y la de mi familia, porque esto lo hemos compartido de tantas maneras, aún se lo hemos intentado compartir a los hijos. Yo veo que a veces Mateo me mira y me dice, y mi esposa después viene y me dice, quédate tranquilo, papi, vos no sabés hablarle a los nenes. Y yo le digo palabras que dice, ¿qué me estará diciendo? Génesis 26 nos va a enseñar las características de esta bendición. Cuando Dios bendice al hombre, cuando Dios bendice la vida, cuando Dios nos trajo en esta mañana hasta aquí para que recibiéramos su bendición a través de su palabra. Claro, por ahí estás esperando otra cosa, y después de un año decís en la iglesia, ahí no, me fui porque Dios no me bendijo, no pude encontrar trabajo, Dios no me bendijo, no cambié el auto, no, me voy a otra iglesia porque hay más bendición. Mirá el auto que tiene el pastor acá, en la otra tiene una 4x4, eso es bendición. No voy a decir nada. Tenemos un conflicto con la bendición. Espero que el Señor use este domingo para llevarnos más cerca de su corazón y que nuestro entendimiento sea conforme a su palabra. 26, verso 1 de Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Sabe? En este capítulo vamos a mirar la vida de un hombre. Ese hombre fue Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Ahora ya sí podés ir a tu apunte. Ahora ya sí podés, quizás si pudiste anotar, no creo que hayas logrado anotar la definición, completar ahí. Pero vamos a ver la vida de Isaac y vamos a usar este capítulo con la guía de Dios como ilustración para que podamos entender algunos aspectos de la bendición y que eso lleve la vida más allá. Dice, y se le apareció Jehová, verso 2, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y ahí continúa el pacto, la promesa. Dice el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ahora también usted, yo quiero hacer un paréntesis, no entienda que eran otras épocas. Usted imagínese a alguno de nosotros visitando una iglesia con su esposa y que le vengan a preguntar y dice, no, es mi hermana. El codazo que nos darían, ¿no? Sin embargo, ahí la mujer no estaba ni enterada o lo sabía, pero callaba. Y dice en el versículo 8, sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y cómo termina el versículo? Y le bendijo Jehová. Claro, yo quiero detenerme en esta primera característica. ¿Sabe cómo es la bendición de Dios? En primer lugar, la bendición de Dios es inmerecida. Yo me detengo a mirar la vida de Isaac, pero miro mi vida. ¿Y sabe por qué lo invito a que evalúe su vida? Porque estamos intentando buscar del Señor para que Él nos muestre cuál es la vida que Él bendice. La realidad es que la vida que Él bendice es quizás su vida y la mía, porque su bendición es inmerecida. Verso 1, hubo hambre en la tierra. ¿Sabe qué hizo Isaac? Isaac se fue de donde estaba y tenía planeado llegar a un lugar. Nosotros sabemos por el versículo 2 y por la intervención de Dios en la vida de este hombre. Dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas ¿a dónde? A Egipto. ¿Saben cómo se llamaba el papá de Isaac? Ayúdenme porque yo mezclo nombre. ¿Cómo se llamaba? Abraham. ¿Saben qué hizo Abraham cuando hubo hambre en la tierra? Descendió a Egipto. Qué curioso que muchas veces los hijos de Dios, y estoy hablando aquí figurativamente, descendemos en tiempos de crisis buscando ayuda en Egipto. Dice el Salmo: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Vos tenés que entender que cuando hubo hambre, Isaac hizo lo que cualquier hijo de vecino hubiera hecho. Y en el medio del camino, a un lugar equivocado, a hacer algo equivocado, se le aparece Dios. Y le dice: no vayas a Egipto, Isaac, yo te voy a bendecir. Y viene otra vez la repetición de ese pacto. Entonces este hombre, junto a su familia, cambia el rumbo. Y dice el versículo 6: habitó pues Isaac en Gerar. Se quedó en una tierra filistea. Dios le había dicho que se quedara allí. Bueno, dice, bueno, Isaac, bárbaro, Dios te corrigió, estás bien. Llega y tenemos el conflicto. ¿Qué tal? Mi nombre es Isaac, esta es mi hermana. Eso era lisa y llanamente una mentira. Algún estudioso dice, no, era una media verdad. Una media verdad, ¿sabe qué es, estudioso? Mentira. ¿Qué debería hacer Dios con un mentiroso? ¿Qué debería haber hecho Dios con Isaac? ¿Qué debería haber hecho Dios conmigo, con vos? ¿Sabe qué hizo Dios? Le bendijo. ¿Por qué? No sé. La bendición de Dios es inmerecida, es inexplicable, es totalmente ajena a los parámetros y la mente humana. Dios bendice porque bendice. Y porque el Señor, en medio de esta mentira que estaba mal y de la cual Isaac tuvo que arrepentirse, el Señor le bendijo. Eso dice el verso 11, fíjate. Dice, entonces, porque este es el comienzo de la bendición, ¿eh? Abimelec era el rey. Él podría haberle dicho, nos mentiste, te vas de acá. Él podría haberle dicho, nos mentiste, te matamos a vos y a tu esposa. Dice verso 11, Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, morirá. ¿Sabés quién estaba detrás de esta palabra? Dios. Sobre el alto vigila uno más alto. Y otro más alto está sobre ellos. ¿No te quedó claro que el verso 11 habla de bendición? Fíjate el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Claro, el Señor bendice y su bendición, es inmerecida. Miren, ahí tienen el apunte. Yo quiero detenerme un instante. Y quizás este primer concepto nos llevará más tiempo que los otros dos. Pero la bendición inmerecida crea un conflicto, por lo menos a mí me crea un conflicto. Claro, a veces pensamos y miramos alrededor y evaluamos bendiciones de maneras equivocadas. Recordá que bendición es la intervención divina de Dios en un corazón, mostrando su gracia, haciendo que esa persona esté repleta, feliz, siempre con un componente eterno. Claro, es muy difícil despegar bendición de posesiones materiales. Vivimos rodeados de mentirosos que le dicen a la gente, venga a la iglesia, Dios le va a bendecir. ¿Es mentira eso? No. Pero es mentira cuando esa bendición solo se mide por el auto nuevo, por la casa nueva, por el trabajo nuevo. ¿Sabe qué es eso? Mentira. El apóstol Pablo fue un hombre bendito, usado por Dios, bendito porque sirvió al Dios bendito. ¿Sabe cómo murió? Solo, muerto de frío, en un calabozo romano, sin que casi nadie le visitara. ¿Alguien se anima a decir en esta mañana que el apóstol Pablo no fue una vida o no tuvo una vida que Dios bendijo? Pedro, ¿sabe cómo murió? Crucificado, cabeza abajo. ¿Dios acaso no le bendijo? Juan murió solo, viejo, en una isla. Claro, me quiero corregir. No estaba solo Juan, ¿no? Si no, no hubiera visto las cosas que vio y escrito las cosas que escrito. Pero claro, debemos entender que la bendición pasa por otro lado. Miren, aquí hay algunos lugares peligrosos que podemos tener. Agréguele uno. Mire, este no lo vamos a buscar, se lo digo yo. Juan capítulo 9, verso 2. Solo ponga la cita. Si estás anotando, poné la cita. El Señor y sus discípulos pasan y ven a un ciego de nacimiento. Y los discípulos hacen una pregunta que yo me detendría acá. Le preguntan al Señor con un concepto tan antiguo testamentario. Le dicen, muy amable, gracias. Qué bendición. Y ahora, Juan 9, 2. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cómo? Pregunto, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Los judíos, ¿sabes qué pensaban? ¿Alguien está sufriendo? ¿Alguien la pasa mal? Es porque pecó. Dios lo está maldiciendo porque pecó. Eso le dijeron, y ahora en un instante lo buscamos, o quizás no, los amigos a Job. ¿Vos estás sufriendo? Pecaste. Vos estás sufriendo, sos un impío. Vos estás sufriendo, esto es la maldición de Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ahora, la mire de donde la mire, la pregunta está mal. Primero, la ceguera de ese hombre no tenía nada que ver con un pecado. Hay algunos pecados o algunas enfermedades, voy a decir una palabra que espero me salga bien, que pueden ser amartiogénicas. Amartiogénicas. Derivadas de pecado. Hay enfermedades que no. Pero teológicamente hablando, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y usted me debería responder, ¿quién pecó? Los dos. Y pecaste vos, y pequé yo, y pecamos todos. El primer lugar equivocado es evaluar y pensar que los justos no sufrirán y que los malos van a sufrir en esta tierra. Pensar que todo lo que tenemos es la respuesta de un Dios que no puede evitar ver lo piadosos que somos y dice, ay, le voy a dar hijos, le voy a dar plata, le voy a dar un trabajo porque no puede ser. ¿Vos viste la vida que tiene? Esto no es así. Esto no es así. La palabra no enseña eso. Deberíamos entender que la bendición de Dios es total, absoluta y completamente inmerecida. Primer lugar peligrosísimo. El primer lugar peligrosísimo es el de los amigos de Job. Yo no lo busco, pero si querés podés poner ahí al lado. Pensar que los justos no sufrirán. Fíjate el segundo lugar, Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20 tenemos una parábola, la parábola de los obreros de la viña. Yo no voy a leer toda la parábola, solo voy a leer Mateo 20, 13 en adelante. Vos te acordás, y si no te acordás, la recordamos brevemente. El señor de la viña había contratado jornaleros, había convenido en un salario, les dijo, te voy a pagar tanto. Algunos empezaron a trabajar a las 8 de la mañana, otros a la 1 de la tarde, otros a las 4 de la tarde. Y terminado el día, el señor le pagó a todos los jornaleros lo mismo. Dice Mateo 20:13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Ahora vos quizás estás distraído, tenés frío, tenés sueño, pero este tema es mucho más importante de lo que vos pensás, ¿eh? ¿Sabés cuántas veces Satanás va a traer este pensamiento torcido a tu mente? ¿Sabés cuántas veces Satanás te va a susurrar al oído? Mira qué bien que le va a fulano. Mira cómo lo bendice Dios. Mira cómo lo bendice a él y cómo no te bendice a vos. ¿Qué haces sirviendo a este Dios? Por eso, si te fijas, ¿sabes qué dice? Lugares peligrosos. En primer lugar, es muy peligroso pensar que los justos no sufrirán. En segundo lugar, es muy peligroso comparar nuestras bendiciones con las bendiciones de aquellos que nos rodean. ¡Qué terrible! ¿Y sabes por qué te lo digo? Te lo digo con tanta tristeza, porque miro la vida y veo cómo tantas veces ese lazo utilizado por Satanás, esa trampa, ha surtido efecto. ¿Qué te pensás? ¿Que podés andar comparando, diciéndole al señor de la viña a quién debe dar qué? Claro, los lugares peligrosos es porque son peligrosos, ¿eh? Yo ya estoy perdiendo efecto con algunas cosas que le digo a mis hijos, ¿no? Porque a veces le digo cosas a Morena, aún en chiste. Por ejemplo, le digo, mirá, mi amor, tenés que comer estos fideos. Ayer cociné yo. Generalmente cuando cocino yo, no come nadie. Tenés que comer estos fideos, porque si no va a venir. Y Mateo ya dice, mentira. Bueno, pero déjame terminar, le digo. Cuando aquí pensamos en lugares peligrosos, no es como esas exageraciones que usamos con los niños, ¿eh? Son peligrosos. Cuando el Señor dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, no está asustándote, porque sí. No está diciéndonos algo para que lo imaginemos y hagamos el dibujito, es porque es peligroso. Y el enemigo utiliza estas mentiras en cuanto a la bendición para trastornar la vida. Ahora, fíjate el último de los lugares, Lucas capítulo 15. Este pasaje es un pasaje que deberíamos leer todos los días, sería mucho, pero todos los meses. Claro, dice verso 11, parábola del hijo pródigo, y yo solo leo verso 29. Vos recordás, el hijo pródigo fue, le pidió la herencia antes, se la gastó en la provincia apartada haciendo desastres, volvió, pero había un hijo que se quedó, el hijo mayor, y cuando vio que el hijo pródigo volvía, el padre hacía la fiesta, cuando vio, querés que te use la palabra que la que estamos hablando, cuando vio todas esas bendiciones, dijo, verso 29, he aquí, Lucas 15, 29, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo no tengo el tiempo y no es el tema, pero ya en esto que dijo, estábamos mal. Pero verso 30, verso 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Mira, otro de los lugares peligrosos donde estar, el primero era, no sé si lo recordás, pensar que los justos no sufrirán. El segundo, cuando hablamos allí del Señor de la Viña, es comparar nuestras bendiciones con otros. El tercer lugar, peligrosísimo, es pensar que Dios debe bendecirme con lo que yo quiero. El hijo le dijo, vos nunca me diste ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le dijo, ¿no te das cuenta? Todo esto es tuyo. Claro, ¿sabés qué estaba esperando él? Estaba esperando esa, que él quería un cabrito para gozarse con sus amigos. Es muy peligroso, porque muchas veces el enemigo desvía la mirada y al quedarnos en ese punto nos perdemos de ver toda la bendición que Dios nos ha dado. Claro, yo necesito avanzar, pero antes de avanzar quiero detenerme. Vos decís, ¿cómo avanzar y detenerme? Claro, porque es tan precioso pensar en que la bendición de Dios sea inmerecida. Dice el Salmo 133, no lo busques, está ahí en el apunte, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti, dice el verso 4, hay perdón para que seas reverenciado. Fíjate el otro versículo que tenemos en el apunte, Romanos 5:20. Claro, porque si bien no es ese el pasaje, alguno puede estar pensando, ah, bárbaro, entonces sigo en mi pecado. Sigo a mi casa y sigo con la mentira, sigo con la hipocresía, sigo con el doblez, sigo viviendo así. Y claro, deberías leer todo Romanos, ¿no? Pero dice Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Claro, mirar las bendiciones inmerecidas de Dios no debe producir un desenfreno de pecado. Yo lo voy a decir de nuevo, mirar las bendiciones inmerecidas de Dios no debe producir un desenfreno de pecado. ¿Sabés quién piensa así? ¿Sabés quién hace esa respuesta o esa pregunta en el libro de Romanos? El incrédulo. Si vos estás acá diciendo, bárbaro, vuelvo a mi casa y sigo dándole para adelante, total, y escuchás la musiquita atrás, ¿viste? Pepe, pepe, pepe. Pregúntate primero si Cristo es tu Salvador. Porque así viven y piensan los incrédulos. Si estás escuchando esto y decís, tengo libertad para pecar, deberías antes de volver a tu casa preguntarte, Señor, ¿eres mi Salvador? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ningún hijo puede tomar esto y decir, bárbaro, voy a perseverar en el pecado. Último versículo dice, Oseas 14. ¡Qué bárbaro este versículo! Lo buscamos. ¿Y saben por qué lo buscamos? Porque quizás no lo tengas marcado. Tenés que marcarlo. Yo estoy haciendo una campaña para marcar la Biblia. Marquen la Biblia. Está tan bueno. Decime si no te pasa que le querés compartir un versículo a alguien, abrís la Biblia y decís, estaba por acá. Marcalo, marcalo. Y si no, anda la concordancia sin miedo, Y si no, decís, mirá, te digo, pero no me acuerdo la cita. Pero fíjate lo que dice Oseas 14:4. Dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Qué bárbaro cuando leíamos en la hora silenciosa Oseas capítulo 11. Y cuando luego de un pueblo que una y otra vez se alejaba del Señor, lo rechazaba e intentaba correr lejos de Él, dice allí en Oseas capítulo 11, versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Y mirá lo que dice, porque Dios soy y no hombre. Claro, cuando pensamos en nuestro entendimiento, cuando pensamos en cómo nos cuesta comprender verdades espirituales, solo será posible por la obra del Espíritu, tomando la palabra. Y solo será posible cuando el entendimiento sea renovado con la palabra. Porque cuando pensamos en la bendición, en la clase de vida que Dios bendice, debemos detenernos y agradecer a Dios porque su bendición es una bendición inmerecida. Porque si no, ni vos ni yo recibiríamos ni una pizca de bendición. Si no, ni vos ni yo recibiríamos ni una mirada lejana de Dios. Si no, no recibiríamos ni un rebote de su presencia, de su bondad, de su gracia. Pero Dios nos ha bendecido, ¿y cuánto? Claro, vuelvo a Génesis 26 porque la hora avanza y debemos avanzar. Dice el capítulo este, recorriendo esta porción de la vida de Isaac. Claro que luego se aclaró esto de que la hermana no era hermana sino esposa. Y dice el verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado. Vos decís, ¿ves? Esta es la mía. Acordate del lugar peligroso. El primero, los justos sufren pruebas. El segundo, no compares tus bendiciones con las bendiciones de otro. El tercero, no pienses que Dios va a bendecirte con lo que vos querés que te bendiga. Yo siempre le digo a mi hijo Mateo lo mismo y me hace bien escucharlo a mí. Dios no es el genio de la lámpara, hermano. No es que usted frota, abre la Biblia ahora y dice, Señor, te pido, quiero tener un Corsa. No. ¿Qué es eso? Señor, te pido que me des un trabajo en tal... ¿Está mal orar específicamente? No, es una muestra de fe. Está mal sentirse defraudado por Dios cuando la respuesta es distinta. Aquí Isaac se enriqueció y fue enriquecido. Dice verso 14, perdón, leo el 13 porque es importante, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjese verso 15, porque aquí empezamos a recorrer un camino corto pero interesante. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Antes de avanzar quiero explicar esto. La geografía en la que se mueve la historia es una geografía desértica. De hecho, toda esta franja oriental, si bien hay zonas fértiles, en su mayoría no tiene nada que ver con donde vivimos nosotros. En el desierto, tener un pozo de agua es más o menos como si hoy cavaras en el jardín de tu casa y encontraras oro. Y cuando un pueblo, cuando una familia, cuando un hombre iba y le tapaba un pozo de agua a otro, era una directa declaración de guerra. Aquí los criados de Abraham, hace unos años ya, habían encontrado pozos de agua y los filisteos se los habían tapado. Pero no puedo avanzar sin explicar y que entendamos la importancia de los pozos de agua. Dice verso 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Dice verso 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Verso 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Un pozo de agua viva era como cavar en el jardín de tu casa y encontrar, ¿qué vale más que el oro? Yo no tengo mucha idea. ¿Diamantes? ¿Bien? Era agua que no se acababa nunca. Era un manantial. Encontraron un pozo de agua viva. Verso 20, y los pastores de Gerar, o sea, los filisteos, riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Recordá, el agua era como oro. Primer concepto, la bendición de Dios es inmerecida. Segundo concepto, la bendición de Dios es incontenible. Vos decís, ¿por qué? Mirá, abren un pozo, agua viva, dicen, el agua es nuestra. Entre Isaac y los filisteos, y espero que me estés siguiendo, ¿quién era más poderoso? Isaac. De hecho, le dijeron, te pedimos que te vayas porque sabes que sos muy poderoso. ¿Qué haces si sos muy poderoso? Encontrás una fuente de agua viva y viene otro chiquitito y te dice, es mía. ¿Sabes qué hizo Isaac? Les dejó el pozo. Isaac tenía muchas cosas malas, pero tenía una muy buena. Era un hombre muy dócil. Cuando su padre lo llevó y lo ató y levantó el puñal, Isaac tenía aproximadamente 20 años. Su padre tenía más de 100. Imagínate hacer una pelea entre uno de 20 y uno de más de 100. ¿Sabes qué hizo Isaac aquella vez? Se dejó atar por su padre. ¿Sabes qué hizo Isaac aquí? ¿Quieren el pozo? Les dejo el pozo. Yo tengo que avanzar y que juntos veamos por qué la bendición es incontenible, pero decime cuánto nos falta de esto. Decime cuánto nos falta de esta docilidad. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofrenda. La ofensa. ¿Cuántas veces los hijos de Dios estamos actuando más como filisteos que como hijos de Dios? ¿Cuántas veces al manejar te tocan la bocina y dices, pi, 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 a la bocina, ¿quién va? Más fuerte. ¿Cuántas veces al hacer deporte? ¿Cuántas veces al vivir? ¿Cuántas veces al hablar en casa? Estamos intentando demostrar quién es más poderoso. Isaac era el más poderoso y le dijo, ¿quieren el pozo? Acá lo tienen. Fíjate lo que pasó. Dice el verso 21, abrieron otro pozo. Claro, Isaac les dejó el pozo este de agua viva y abrieron otro. ¿Y sabes qué dice allí el versículo 21? Y también riñeron sobre él. Vos decís, bueno, hasta acá, Isaac, ya está. Te sacaron uno que era buenísimo, te sacan este, ya está. Ponele un límite. ¿Sabes qué dice el verso 22? Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Ahora yo quiero llevarlos para que puedan entender por qué la bendición es incontenible. Si hay algo que falta en el desierto, ¿sabes qué es? Agua. Y los siervos de este hombre, y antes de decírtelo, fíjate, leemos un versículo más. Fíjate lo que dice el verso 33. Va, en realidad, 32. Algunas cosas pasan en la historia que luego voy a mencionar, pero dice, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Ahora este capítulo, solo en este capítulo, volviendo a lo que te preguntaba antes, ¿qué falta en el desierto? Falta agua. Cada vez que los criados de Isaac abrían un pozo, ¿sabes qué salía? Agua. Porque la bendición de Dios es incontenible. No importa cuántos filisteos quieran venir a robarte los pozos, cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Ahora tené cuidado de no estar pensando en los conceptos de bendición que escuchamos a veces por la tele o leemos en algunos libros. La bendición de Dios no la frena a nadie. La bendición de Dios no la para a nadie. Y si Dios te quiere dar agua, te va a dar agua. Querido hermano en Cristo, tenga cuidado con aquellos que aún pueden llamarse hermanos en Cristo y se acercan y dicen, ¿sabes por qué te va tan mal? Porque te hicieron un trabajo. Que vayan a buscar trabajo. A Dios no lo frena nadie. Dios es Dios. Calle delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él Satanás, sus demonios. Calle usted, calle yo. Cuando Dios quiere bendecir, bendice. Porque su bendición es inmerecida, pero su bendición es incontenible. Por eso dice la palabra, si Dios es por vosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice primera Juan, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Claro, debemos entender y empezar a pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Es un capítulo muy sencillo. Es un capítulo que quizás pueda pasar desapercibido, pero espero que las características de la bendición puedan quedar marcadas a fuego. Porque nos librarán de tantos errores. La bendición de Dios es inmerecida. La bendición de Dios es incontenible. Termino. Fíjate lo que dice verso 25 en adelante. ¿Vos te acordás que lo habían echado? Claro, de una manera formal y política, pero le habían dicho a Isaac: ándate, Isaac, sos muy poderoso. Sin embargo, dice el verso 26, Abimelec vino a él desde Gerar, el que lo había echado, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Si siguen haciendo versiones internacionales nuevas, este versículo va a decir: muchachos, ustedes me echaron, ¿a qué vienen ahora? Dice verso 28, y ellos respondieron, escuchen esto, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Y más allá de todo esto, fíjate cómo termina el verso 29. Tú eres ahora bendito de Jehová. La bendición de Dios es inmerecida, es incontenible, es innegable. Cuando Dios bendice una vida, esto es innegable. Aún los filisteos se dan cuenta y dicen: ¿qué? No, vamos, porque Él es bendito de Jehová. Ahora, claro, yo no tengo el tiempo porque la hora avanzó y yo quiero detenerme en un último concepto. Pero esto le pasó a Ruth. ¿Recuerdan a Ruth? Ruth era moabita. Y sin embargo, cuando fue allí toda la historia, que es una novela, chicas, si nunca leyeron Ruth, tienen que leer Ruth, ¿eh? Dejen de mirar las novelas de la tele, lean Ruth, que es una historia de amor fabulosa. Ahora las novelas yo sé que no las mira nadie, ¿eh? Nadie mira Herederos, nadie mira nada. Pero es una historia fabulosa. ¿Sabes qué le dijo vos a Ruth? Le dijo: todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Porque la bendición es algo que se ve. Porque la obra de Dios en una vida se ve. Nabucodonosor le dijo a Daniel: todos saben que en ti habita el espíritu de los dioses santos. Claro, Nabucodonosor era un politeísta total. Lo que le estaba diciendo Daniel: algo hay, Daniel, algo tenés, yo no sé qué, pero algo tenés. Porque la bendición de Dios es inmerecida, es incontenible, pero es innegable. Y claro, ahí llega el conflicto y vos decís: bueno, pero ¿cómo hago para tener la vida que Dios bendice? ¿Cómo sé si Dios bendijo mi vida? Y acá terminamos Efesios capítulo 1 verso 3. Yo pido perdón porque sé que del apunte quizás han quedado cosas para que leas en casa, pero necesito que terminemos aquí. Efesios 1:3. Yo les voy a pedir al terminar que podamos leerlo juntos. Dice Efesios 1:3. Espero a ver si lo tienen. A la una, a las dos y a las tres. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo resume en 3-4 renglones una enseñanza completa en cuanto a la bendición. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quizás el Señor nos haya traído a este lugar para que podamos mirar la vida y entender que somos benditos. ¿Sabes por qué somos benditos? Porque Él es bendito. Y porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes cuál es la vida que Dios bendice? La vida que está en Cristo. Si miras adentro y el Espíritu te convence de que Cristo es tu Salvador, este versículo es para vos. ¿Viniste desanimado hoy? ¿Tuviste una semana difícil? ¿Satanás estuvo susurrándote sin darte cuenta mentiras que estabas a punto de comprar como verdades? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recordá que la bendición es la intervención de Dios soberana, libre, llena de gracia, haciendo rebosar, colmando una vida de todo lo que Él es, siempre con un componente eterno. Claro, ¿qué más que estar en Cristo? No hay más bendición que esta, Cristo. Por eso la pregunta que deberías hacerte ahora, mejor dicho, la pregunta que el Señor te hace, ¿estás en Cristo? Esto no se responde así nomás, ¿eh? Es necesario buscar del Señor para que Él nos examine, para que Él nos muestre. Y si el Señor en su obra muestra pecado, muestra condenación y muestra infierno, necesitas de Cristo. Necesitas del único que puede bendecirte con la bendición espiritual más gloriosa, que es la salvación. Qué bendición esa canción que cantábamos y decía en una de sus frases: debo morir para vivir en libertad. Quizás el Señor nos haya traído aquí para que podamos gozarnos y glorificarle y bendecirle porque estamos en Cristo. Mire, aquí hay dos tipos de personas. A veces digo tres, hoy digo dos. Aquellos que están en Cristo y aquellos que todavía no lo están. Si todavía el sol de justicia, Cristo Jesús, no ha alumbrado la oscuridad y el frío de tu pecado, hoy es el día de caer postrado a su cruz y decir: Señor, sálvame, sálvame. Y sabe que detrás de eso no hay ninguna promesa barata, ¿eh?, de auto nuevo, de casa nueva, de que se te mejore la tos o el catarro. Pero está lleno de bendiciones espirituales en las regiones celestes. Si el Señor te ha traído aquí y ya estás en Cristo, qué gran bendición verle a Él y decir: gracias, Señor, porque tu bendición es inmerecida. Y eso me recuerda a la gracia de Cristo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Claro, al pensar en la bendición incontenible, que eso nos recuerde el poder de Cristo. Ese poder que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que al pensar en esta bendición innegable nos recuerde la vida de Cristo en nosotros. Porque la única manera de que este mundo vea algo diferente, la única manera de que este mundo vea la vida bendita, es que en tu vida y en mi vida resplandezca Cristo. Mira, voy a contarte algo. Estuve luchando toda la mañana para no contarlo, pero evidentemente tengo que hacerlo. Siempre hablamos con los nenes de diferentes temas y siempre le hacemos preguntas. Por ejemplo, le decimos: decime los libros del Antiguo Testamento. No, mentira, mentira. Una de las cosas que le decimos o que jugamos es: ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Viste? Y Mateo siempre cambia. Dice futbolista, tenista, también deportes de riesgo, ¿viste?, extremos. Pero ahora se sumó Morena. Yo quiero decirles la verdad, es muy linda Morena, muy linda, y todo lo que trae aparejado. Muchas veces no tiene tanta comprensión de los temas que estamos hablando, pero esta vez lo entendió. Entonces, después que respondió Mateo, yo le pregunté: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ella me dijo: quiero ser mamá. Y me pareció algo tan llamativo. Y ayer estábamos hablando de los nombres. ¿Cuál es el nombre que más te gusta? Ella generalmente inventa nombres que no existen, ¿eh? Jamá, jamita, todo así con jamón. Se ve que le gusta el jamón. Y ayer me dijo: el nombre que más me gusta de varón es Tato, por el hermano. Y el de mujer le dije: mamá, me dijo otra vez. Y me vino a la mente este texto que dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Vos querés tener una vida bendita, ya está bendita. No le des más vuelta. Estás buscando bendición, ya tenés la bendición. Toda bendición espiritual en Cristo. Que ver tanta bendición nos haga caer postrados al trono del Señor y decirle: Señor, gracias. Yo quiero ser como vos. Yo quiero que la gente me vea vivir en Cristo, no con emociones baratas o papelitos completados que quedarán en el arcón de los recuerdos y no servirán de nada. Que la verdad bíblica, usada por el Espíritu de Dios, cambie la vida, transforme, restaure, lleve más allá. Porque la vida que Dios bendice es la vida que está en Cristo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y terminamos orando. Y ahí con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, te invito a que nos tomemos un tiempo personal, individual, sin pensar en el de al lado, solo pensando en el Señor y en lo que Él te ha hablado. La primera pregunta que deberías hacerte, que deberíamos hacer, no sé si estamos en Cristo. Si estás aquí y te has dado cuenta que Cristo no es tu Salvador. No importa cuánto tiempo en la iglesia, no importa. Si el Señor te está guiando, decirle: Señor, perdóname. Reconozco mis pecados. Creo que moriste por mí en la cruz. Sálvame. No habrá lugar más peligroso. No habrá lugar más desolado, más triste, más desesperanzador que estar sin Cristo. Decirle: Señor, sálvame. Hazme tu hijo y tu hija para siempre. Pero en la misma actitud, vos y yo como hijos de Dios, quizás habiendo venido a este lugar con Cristo en el corazón, ¿por qué no caer postrados ante su trono y decirle: Padre, gracias por amarnos? Gracias, Señor, por tantas bendiciones inmerecidas. Padre, no hay nada, absolutamente nada, en nuestra vida, en nuestro diario andar, que nos hagan merecedores de ti. Lo único que nuestras obras merecían, Señor, era el más terrible y eterno infierno. Pero Cristo Jesús, el resplandor de tu gloria, Padre, lo cambió todo. Gracias. Gracias por la bendición de estar en Cristo. Gracias, Señor, porque nada ni nadie puede detenerte. Nada ni nadie puede detener tu obra. Tú eres Dios. Calle delante de ti toda la tierra. Y solo rogamos, Padre, que cada día tengas más lugar en la vida, para que el mundo pueda ver tu luz, como la vio en la vida de hombres tan comunes y sencillos, que te dieron un lugar, o mejor dicho, Señor, que te dieron el lugar que solo tú mereces. Padre, anima la vida, exhorta la vida, corrige la vida, sostiene nuestra vida, y guíanos cada día a poder disfrutar la bendición de estar en Cristo. Te amamos, Señor. Necesitamos tanto de ti. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.